Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra, con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria.
Oiga, ¿qué crees? Son las 6 de la tarde con un minuto. ¿Y qué pasa a las 6 de la tarde con un minuto, Valeria?
Estamos completamente en vivo en Cachún Cachún
Ra Radio. Oiga, no lo olvide que tenemos el número en cabina, que es el 618-827-1214. O si bien, si quiere que su comentario sea leído completamente vivo. ¿Por qué? Porque este programa es completamente en vivo. Pues tenemos el Facebook de Radio UGED, Radio UGED 100.5 FM. Ahí nos deja un mensajito. Si usted quiere que mandemos un saludito, si usted nos dice que, oiga, yo tengo un talento y quiero ir al programa a mostrar al mundo mi talento, pues aquí lo tiene, completamente abierto para jóvenes y bueno, cualquiera da la verdad, Valeria, con que sea un aporte para la cultura, para el arte, para el deporte universitario o lo que sea, yo creo.
Ajá, entonces pues bueno, aquí está este espacio, ya sabe, contáctenos a través de la página de Facebook de Radio UGED 100.5 FM, por supuesto también a través de la página de Facebook de Cachún Cachún Ra Radio. Y bueno, pues hoy tenemos un programa completamente único, Axel.
Sí, oye, como todos los que hacemos, porque yo creo que ninguno se ha repetido, hemos repetido nada más a un invitado según tengo sabido.
Sí,
sí, ¿verdad? Luego próximamente vamos a repetir más, yo creo, pero nomás un repetido. Y el programa de hoy no se queda atrás porque pues tenemos más variedad, porque ahorita tenemos al director de una escuela de manejo, Valeria, que yo creo que en cuanto a temas de manejo, Durango está, tiene muchas cosas por aprender, creo yo. Y que, bueno, como lo comentábamos hace rato, una muy pequeña parte de la población de verdad toma escuela o clases de manejo como tal.
Ajá, y bueno, pues es muy diferente aprender a mover el vehículo que aprender a manejar bien, ¿verdad? A conducirte de una manera adecuada. Y bueno, pues hoy vamos a estar aquí con el director de la Escuela de Manejo JASA, quien nos va a estar platicando un poquito acerca de educación vial y bueno, pues qué puedes encontrar en esta escuela de manejo, lo cual pues es una oportunidad excelente para los jóvenes que nos están escuchando de la máxima casa de estudios, la UGED, por supuesto, pues bueno, para que se motiven y se tengan este interés, esta inquietud por entrar a una escuela de manejo.
Claro, y también tenemos la la invitación, o tenemos aquí a la persona que va a ser la que nos enseñó aquí a estar de radiolocutores, Valeria.
Ajá.
A Jera Stitch, mejor conocido como Stitch.
Ajá.
Que bueno, hace tantas cosas que ahorita no podría ni describirlas, yo creo. Y bueno, de él aprendimos casi todo lo que sabemos en cuanto a comunicaciones. Y también pues es una persona muy interesante, Valeria. Yo creo que tiene tantas cosas por decir que no traerlo a este programa sería pues un insulto, yo creo.
Sí, oye, va a estar con nosotros Jera García Stitch. Y bueno, pues la verdad, él es una persona con una actitud muy bonita. Ya lo van a ver más al ratito que llegue y nos va a platicar un poquito de lo que está haciendo actualmente, de lo que ha hecho, sus emprendimientos, que me parece son como dos emprendimientos o más. Y bueno, pues vamos a estar platicando con él también sobre tips de locución. Y bueno, él nos enseñó, como dices, a nosotros, nos dio un curso por ahí. Y bueno, pues ya le estaremos dando sus redes para que lo puedan contactar en caso de que ustedes gusten aprender a ser locutores o también una grabación o algo. Él ha hecho muchas grabaciones de comerciales, o sea, él tiene muchas voces muy padre.
Sí, ahorita que lo escuchen hablar van a decir, ya, es el que ha anunciado los pollos asados o algo así. Ha anunciado muchas cosas, Valeria. Entonces, de verdad, decir lo que, o sea, cualquier cosa que se te ocurra, él lo anunció ya. Algún evento en Durango, alguna radiodifusora, todo. Ahorita lo vamos a tener aquí. Y, bueno, no sé si tenemos canción local, Valeria, porque fíjate que ahorita no me puse de acuerdo con el productor. Entonces, no sé si la voz en mi cabeza tenga algo por mostrar en cuanto a talento local se refiere.
Siempre hay canción local. De hecho, quiero recomendarles este grupo que la neta es una bola de chavorrucos, pero tocan bastante, bastante bien. Si lo que les gusta era el rock en tu idioma o algo de post-punk, vamos a escuchar a Aztlán y algo que se llama Dosis Evaporada.
Muy bien, pues yo creo que vamos de lleno con la canción, Valeria.
Adelante. We'll be right back.
¿Por qué actuamos como actuamos?
La investigación y el debate son fundamentales para comprender los problemas que nos rodean.
Neuronas Rebeldes, desafiando el status quo. Bueno, pues ya son las 6 de la tarde con 8 minutos y ya estamos otra vez completamente en vivo. No se olvide que el teléfono en camino es el 618-827-1214 o bien el Facebook Radio Head 100.5 FM. Ya tenemos aquí al director de la Escuela de Manejo.
Saúl Meregil, el aplauso para él. Bienvenido.
Muchas gracias. Ya casi metemos aplausos aquí digitales para no tener que aplaudir.
Es que queríamos meter unos aplausos así de efectos especiales.
Ajá, que se escuche más chido. Oiga, ¿y cómo se encuentra ahorita, director?
Bien, gracias a Dios, pues estamos trabajando como siempre en la escuela. Trabajamos todo el año, excepto las dos últimas semanas de diciembre, pero con mucho ánimo, con muchas ganas de seguir haciendo lo que hemos hecho desde hace ya bastantes años.
Excelente. Oiga, yo tengo una duda. La gente que se quiere meter así a aprender el manejo, ¿hay alguna edad límite? ¿Hay alguna edad en la que ya no pueden entrar? ¿O una edad mínima?
No tenemos como tal restricciones de edad. Hemos tenido personas de hasta 68 años. Y la verdad, con una ganas tremendas de aprender a manejar y salen manejando, ¿no? Entonces, no tenemos realmente una restricción de edad. Para esto, creo que lo único que cuenta son realmente las ganas de querer aprender a manejar correctamente.
Ok. Oiga, ¿cuál es la primera traba con la que se encuentra al momento de querer enseñar a manejar? ¿Qué es lo que más cometemos como errores?
Bueno, no tanto como errores, pero para nosotros como escuela es difícil vencer el miedo que tienen las personas cuando se empieza a mover el auto. Sí.
¿Confirmas, Valeria?
Confirmo.
Sí, es un poco difícil, ¿no? Es el primer problema al que nos enfrentamos. Obviamente, tenemos un programa de práctica bien establecido, vamos cumpliendo objetivos y empezamos desde cero, de tal forma que el alumno se va relajando poco a poco, se da cuenta que no es tan complicado. Practicamos en zonas muy tranquilas para que el alumno se relaje y vaya agarrando confianza poco a poco, ¿no? Ya cuando el alumno está realmente preparado para salir a zona centro o bulevar, bueno, hasta entonces lo sacamos a zona centro o bulevar, pero ya conscientes de que ya es más difícil que tenga un percance.
Claro.
Me encanta, justo esto que comenta, director, me encanta una frase que tiene justo en la escuela que a mí en lo personal me motivó mucho, que dice, si tienes miedo de hacer algo, hazlo con miedo, algo así, ¿no? Es sí. La frase, entonces esa frase como que yo ya la tomé y siento que está muy bonito que la tengan ahí porque la verdad eso, justamente muchas personas no nos animamos por el miedo a hacer algo equivocado o a cometer un accidente, una infracción, cualquier cosa de esas, pero la verdad es que justamente como dice el director, cuando ya estás ahí en la escuela, cuando vas a prácticas, que está todo muy bien estructurado, incluso ahí te dan tu lista de lo que vas a estar haciendo en cada una de las clases, te relajas mucho y es bien importante que ustedes tengan estos pasos que nos van poniendo. ¿Cómo son las clases, director? Platíquenos un poquito qué se le pone a cada alumno en las clases.
Ah, bueno, empezamos desde lo más básico, ¿no? Desde un poco de mantenimiento preventivo. Nuestra primera clase siempre es eso, que el alumno sepa qué hay que checar en el auto, que conozca los controles del vehículo, de dónde van los pedales, cuántos pedales son, para qué son, las palanquitas, todos a veces dice, oye, ¿esa lucecita qué es? Ah, pues mira, esa lucecita te indica esto y esto y esto, ¿no? Porque hay ocasiones en que mucha gente no sabe ni siquiera qué indica un foquito rojo. Entonces, a lo mejor trae el freno de mano puesto y no se da cuenta y maneja todo el día así. Entonces, empezamos con eso, que es lo más básico. Después ya empezamos a practicar algo muy, muy elemental, que es cómo arrancar el auto, ¿no? Que es posiblemente la parte más complicada porque el alumno quiere arrancar rápido y se le mata y se le mata y se le mata. Y ahí muchas veces el alumno se siente un poco decepcionado porque no arrancó a la primera, ¿no? La cuestión es de que practique y le vamos diciendo cómo, hasta en la forma en que debe colocar sus pies, ¿no? A veces un pie mal colocado, un asiento mal colocado, va a hacer que el alumno no maneje adecuadamente, que se le mate muy seguido el auto. Entonces ya cuando logramos eso, pues ya lo demás es mucho más fácil, ¿no? Luego, algo muy importante que es cómo dar una vuelta. Ya que el alumno aprende a arrancar y frenar, ¿cómo vamos a dar una vuelta? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Dónde debe iniciar la vuelta? ¿Dónde la termina? Todo ese tipo de cosas. Porque a veces pensamos que manejar en línea recta es, ya aprendí a manejar, ¿no? Yo puedo llevarme un alumno de aquí a no sé, al pueblito en línea recta y decirle que ya aprendió. Pero y luego qué va a pasar cuando ese alumno venga a zona centro, ¿no? Que venga y se enfrente al tráfico en la ciudad. Entonces lo correcto es eso, ir vamos paso a paso. ¿Sí? Entonces empezamos con lo más básico, vamos fortaleciendo las habilidades del alumno. Y ya cuando realmente está listo, entonces sí empezamos con otras cosas un poquito más complicadas, ¿no? Cómo hacer cambios de velocidad, cómo tomar una glorieta, cómo subir una pendiente, por ejemplo, que en un vehículo estándar a veces se complica bastante.
Sí.
Entonces, creo que el programa está bien estructurado, de tal forma que el alumno va agarrando habilidades poco a poco y cuando menos se lo espera ya está manejando en zona centro o en bulevar. Y eso es lo importante. A veces el alumno ni siquiera se da cuenta que está en zona centro, ¿no? Hasta que regresa, que le decimos, te fijaste, fuimos a zona centro y hay más gente y hay vehículos grandes y hay peatones y el alumno dice, ah, caray, sí es cierto, ya lo estoy haciendo.
Wow, qué interesante. Oye, tenemos mensajes aquí en Facebook, nos dice Ángel López Soto, nos dice, saludos desde la FADER, un saludo ahí a la Facultad de Derecho, donde nos estén escuchando. Oiga, maestro, ¿y cuáles son los requisitos para poder entrar a esta escuela de manejo?
Realmente tenemos muy poco requisito, ¿no? El principal, pues que si el alumno tenga muchas ganas de aprender a manejar y únicamente les pedimos algo de papelería, ¿no? Una copia de un comprobante de edad, una copia de un comprobante de domicilio, una fotografía reciente para poder ponerlos en su expediente.
Ok. ¿Se puede aprender siendo menor de edad?
Sí lo hemos hecho. Claro que hay que aclarar que un menor de edad no puede tener una licencia de manejo. Pero ¿qué pasa? Que muchos padres de familia mandan por ahí algún menor de edad. ¿Por qué? Porque a veces quieren que su hijo esté preparado para alguna situación de una emergencia. Obviamente, sí les aclaramos que no está permitido manejar de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienen la licencia de manejo. Pero a veces, bueno, los papás dicen, es que yo quiero que aprenda porque está a cargo de su abuela o de su abuelo.
Exacto.
Sí. Y es complicado, ¿no? Entonces sí es un tema muy delicado porque sí ahí requerimos obviamente un permiso del padre de familia.
Muy bien. Igual también he visto que muchos se los regalan como de que ya va a cumplir 18, entonces le vamos a regalar un curso de manejo y me parece súper buen regalo porque pues es un regalo para la vida, ¿verdad? Y a mí lo que me gustó mucho también que te enseñan el reglamento vial y por supuesto que tú también no solamente aprendes a conducirte en un automóvil sino también como peatón. Entonces está muy interesante eso de que te van dando tips o consejos como dice el director, de cómo poder tratar tu vehículo y también cómo conducirte en la vía, ¿verdad? ¿Algo más que ibas a decir?
No, estoy viendo aquí los mensajes de Facebook, nos dicen a través de Facebook, nos dice Ángel López Soto, si aprieto el freno y el acelerador al mismo tiempo, antes de chocar, se reinicia el último semáforo al carro. Está raro.
Sí, no lo entendí.
Nos dice Vanessa de los Santos, si confundo a la izquierda y la derecha, ¿puedo aprender a manejar? Creo que es una pregunta muy importante, porque sí. Hay gente que tiene...
Las direccionales.
Y que tiene así como que confunde, y yo sí conozco gente de primera mano que de verdad... Le dices derecha e izquierda, es como pop, 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 pop. Es una cosa ya más cognitiva, pero sí es buena pregunta. ¿Se puede aprender a manejar con estas...?
Hemos tenido varios alumnos con dislexia. Sí, exacto. Sí. Ahí, obviamente, el instructor, al saber ya cuál es el problema que tiene, a veces las instrucciones no son como vamos a dar vuelta a la derecha. O sea, ahí utilizamos el lenguaje corporal a veces. Vamos a dar vuelta a la derecha. Con la mano le señalamos hacia dónde queremos que dé la vuelta, hacia dónde queremos que gire. Porque si confunde la derecha con la izquierda, pues sí es un problema, ¿no? Darle una instrucción nada más de voz es complicadísimo. Entonces ya cuando sabemos el problema, por eso cuando nosotros hacemos en nuestra hoja de inscripción pedimos que el alumno nos diga si tiene un problema de ese tipo, ¿no?
Okay.
Cualquier problema que tenga, que nos lo haga saber para en base a eso poder ayudarlos más. Porque si tiene ese problema y no lo sabemos, podemos meternos en un problema pues un poco severo, ¿no?
Cocinar un accidente.
Que de cualquier manera, bueno, nuestros autos están diseñados para en todo momento que el instructor trate al máximo de evitar un percance. Tenemos por ahí un sistema de seguridad muy bueno. Entonces, el alumno, si comete un error, para eso está el instructor, para tratar de evitar un percance. Pero sí, o sea, no hay ningún problema con esto. Realmente hemos tenido varios alumnos con esa situación y han salido manejando perfectamente.
Okay. Muy bien. Director, nos comentaba antes de entrar al aire que están de aniversario en la Escuela de Manejo HASA. ¿Cuántos años van a cumplir?
Vamos a cumplir 20 años justamente en junio de este año.
Muy bien, excelente. Director, ¿cuál ha sido una experiencia que usted nos pudiera compartir de algún alumno, alumna que hayan tenido que haya sido de mucho éxito? Así que usted diga, esta experiencia me encantó en lo particular por... tal situación? ¿Ha tenido alguna en específico?
Bastantes. La verdad es que hay bastantes anécdotas, bastantes experiencias. Por ahí hemos tenido personas con algún problema físico que es difícil de que aprendan de otra manera, no con otras personas. La verdad es que cuando llegan personas así, los valoramos, estudiamos de qué forma les vamos a dar la clase, y para nosotros que salgan manejando un vehículo, pues es una, realmente es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Sí. A veces las recompensas no son económicas, a veces ese tipo de recompensas para nosotros son mejores. Saber que esa persona aprendió gracias a que existe una escuela de manejo que les quiso enseñar. Entonces son situaciones a veces complicadas, pero que cuando hemos visto los avances, cuando hemos visto que un alumno que era muy difícil que aprendiera de otra manera está manejando un vehículo y sobre todo estándar, pues es una satisfacción enorme, la verdad.
Ay, qué bonito. Director, preguntarle también, actualmente, ¿usted por qué cree o qué le pudiera comentar a nuestros alumnos? ¿Por qué es importante que entren a una escuela de manejo? ¿Por qué es así lo principal que usted diría? ¿Tienen que entrar a una escuela de manejo, chicos? Por esto, por esto y por esto. Porque nos están escuchando universitarios ya en edad de entrar a una escuela de manejo. Muchos jóvenes ya sabían mover el vehículo, pero entran a una escuela de manejo justamente para adquirir esta educación vial, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo motivaría a los jóvenes a que entren a esta escuela de manejo?
Bueno, precisamente lo que ustedes comentan es bien importante y de hecho es la premisa por la cual surge la Escuela de Manejo JASA, ¿no? Una falta de educación que realmente es preocupante en nuestra ciudad. Entonces, la idea de fundar la Escuela de Manejo fue precisamente tratar de que en Durango hubiera un poco más de educación vial, que la gente se sepa conducir adecuadamente, como lo comentabas anteriormente, no nada más como conductor. Porque pensamos que nace el conductor debe conocer un reglamento de tránsito, ¿no? La realidad es que un reglamento de tránsito lo deben de conocer todos los que hacemos uso de la vía pública, seamos conductores, seamos motociclistas, seamos ciclistas o seamos peatones. Aquí en Durango, lamentablemente, hay muchos accidentes en los cuales se ven involucrados peatones y conductores, ¿no? Y eso se da precisamente por la falta de educación. Si yo como conductor no conozco las reglas de tránsito, a lo mejor un peatón menos. Entonces, yo pienso que una forma de aprender correctamente, evitarnos percances, evitarnos infracciones y molestias en general es el curso de educación vial que nosotros les damos. Y yo creo que un alumno que puede mover un vehículo, lo puede mover mucho mejor si conoce las reglas, si conoce las señales, si conoce qué significa cada línea, hasta los colores. A veces, ¿no? A veces no sabemos qué significa una línea blanca y una línea amarilla. Y eso, a la larga, puede repercutir severamente, podemos tener un percance por no conocer ese tipo de situaciones. Entonces, yo invito a todos los jóvenes y a todas las personas que quieran aprender a manejar, que lo hagan de una forma más segura, que lo hagan en un lugar donde puedan aprender educación vial y sobre todo que aprendan un poquito de lo que es manejo defensiva.
Uy, sí. Sí, sobre todo en Durango, porque aquí tenemos bastantes situaciones en las que, bueno, yo como motociclista estoy en constante riesgo porque, pues sí, justamente como mucha gente no tiene esta cultura vial de ok, voy a poner direccionales antes de cambiar de carril, voy a rebasar por la izquierda o, bueno, tantas cosas que pueden suceder y yo como motociclista pues estoy un poquito más expuesto, creo yo, pues, porque pues no tengo una protección de acero a mi alrededor. Entonces sí, sí es muy importante, por favor, les exhorto que vayan a la clase de manejo para que usted no me atropelle. Entonces, pero quería preguntarte, Valeria, ¿cómo fue para ti la experiencia de estar en esa escuela? Porque para quien no lo sepa, Valeria salió de esta misma escuela de las que estamos hablando.
Sí, pues la verdad es que muy, muy bonito. Hice grandes amigos y es justamente eso que le comento al director. Creo que también para nosotros como alumnos es una experiencia muy gratificante entrar a esta escuela de manejo porque pues te quitan el miedo y es para toda la vida. O sea, yo soy una persona muy miedosa. De siempre. Entonces, cuando entro aquí, que conozco a mi instructor, que los mismos compañeros de ahí me dan la confianza, y yo estaba de que no puedo creer que venga por la de 20, ¿verdad? Vengo manejando y así. Entonces, es algo muy bonito que sí les recomiendo que vivan. Es una escuela de manejo muy cercana. Si ya fueron detectando, incluso llevan una bitácora, si fueron detectando que traes problema con el punto de arranque o empezar a acelerar, justo lo que decía el director, pues ellos te van trabajando eso al día siguiente. y así. Y luego te explican, por ejemplo, a mí me encantó que te explican cómo estacionarte correctamente, ¿no? Creo que el 90% de las conductoras y conductores batallamos para estacionarnos. Entonces, a mí me encantó eso. Y sobre todo también en un centro comercial. Y bueno, pues muchas cositas que la verdad yo desconocía como peatona también. Y me dio mucha risa porque... también con los compañeros. Primero tienes una clase de teoría, ¿verdad? Vas viendo primero la teoría y luego ya pasas un examen y luego ya te vas a la práctica. Entonces, me encantó mucho que ya saliendo de la teoría, desde la primera clase con nuestra maestra, todos salimos y por la esquina pasándonos, ¿no? Aunque fueras a otro lado y ya ese tipo de cosas ya te hacen conciencia. Igual con los compañeros haces bonita amistad, con los maestros. Y bueno, sobre todo que ya empiezas a ver todo diferente. Como dice el director, o sea, ya te fijas en las señales, ya te fijas en las líneas. Oye, ¿qué significa esto? Te dan un manual. Entonces, en ese manual tú dices, por ejemplo, yo el segundo día, tercer día, no me acuerdo... el primer día de la clase de práctica fui y revisé el vehículo de mi mamá. No, ya teníamos mucho que no le revisábamos el aceite en el área del anticongelante. Yo antes ni sabía ni esos agujeritos para qué eran. Entonces, la verdad, me encantó. Ya me fijé, pude contribuir de que, oye, mamá, vamos a comprar un anticongelante que ya esté preparado. Y yo ya estaba lista para decirle. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas que yo no creí que pudiera hacer. Igual también el calibre de la... ¿sí es calibre o cómo se le llama? El de las llantas, o sea, el número que tienen que tener. Entonces, muchos detallitos que la verdad yo me quedé sorprendida que no sabía. Y lo digo como mujer y como joven que nunca se había preocupado por eso. Y también hasta como copiloto. Yo siempre era de que platicaba mucho y venía así cantando y todo. Y ahora que ya estuve como en el área del conductor, dije, no, ya voy a ir en silencio y así fijándome.
Un potencial peligro para el conductor, Valeria. Sí.
No, pero me encantó, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, director, nos gustaría también que nos apoyara a promocionar esta escuela de manejo. ¿En dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus números telefónicos? ¿Tienen alguna red social donde los podamos seguir? Platíquenos un poquito de eso.
Bueno, sí, nuestra dirección es calle Pino Suárez, 2104-A Oriente, de la colonia Hipódromo. Estamos entre las calles de Nazas e Indé. El teléfono de la escuela es 817-7828. Estamos por ahí en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Realmente lo que damos un poquito más de énfasis a Facebook, pero la verdad es que estamos en los dos. Sí, entonces nos pueden buscar como Escuela de Manejo Jaasa en Durango, Escuela de Manejo Jaasa nada más, o Escuela de Manejo en Durango. Entonces ahí pasamos algunas informaciones, pasamos algunas promociones, algunos tips también. Entonces ahí es donde nos pueden localizar.
Muy bien, excelente, director. Entonces, pues bueno, algo que le gustaría compartirle a los jóvenes, un mensaje final que le gustaría decirnos.
Como escuela nos preocupamos siempre por lo que es educación vial en Durango, porque un alumno, una persona que va a aprender a manejar, se prepare y tome en cuenta algunas consideraciones muy importantes. Durango es una ciudad donde lamentablemente hay bastantes accidentes y accidentes que se pudieron haber evitado. Nosotros nos preocupamos por lo que es manejo a la defensiva, damos pequeños tips que le pueden servir a una persona. Y lamentablemente sabemos de muchos accidentes que se han dado en la ciudad donde la persona accidentada, la persona agraviada, no es la culpable. Pero no tuvo una pequeña precaución que debía haber tomado, ¿no?, para evitar el percance. Entonces yo invito a toda la persona que va a aprender a manejar, ya sea en nuestra escuela o en otras, no importa, ¿no? La cuestión es que se prepare correctamente, que tome un curso bueno de educación vial, que es lo que al final de cuentas le va a permitir evitar problemas a futuro. Sí, a veces pensamos que un curso de educación vial es caro. Sí, tal vez sea un poquito caro, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cuánto cuesta un choque? ¿Cuánto cuesta una infracción? Porque a veces desconocemos el reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿cuánto cuesta un choque actualmente? Una vida humana no tiene precio.
Exacto.
Entonces, yo creo que deben de valorar muchísimo este tipo de situaciones.
Sí, la verdad es que creo que es bien indispensable, sobre todo ahorita que vemos que ya hay más vehículos, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que desde que estaba pequeñita había muy poquitos y ahora ya se ven por todos lados y la verdad manejando mal. Entonces, ahora que ya sé muchas cosas, pues sí me doy cuenta de eso. O que traen dañados sus vehículos porque los tenemos que revisar diario, cada 15 días, cada mes. O sea, hay que estarlos revisando constantemente y la verdad es que no tenemos esa cultura. O incluso de salir y revisar las llantas, revisar rápido, te toma un minuto, pero bueno, todo lo que te ahorra en estando ya afuera, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que muchísimas gracias, director, por haber aceptado esta invitación.
Al contrario, agradezco mucho la invitación.
Ay, ya sabe, pues bueno, aquí está este espacio para cuando gusten volver a acompañarnos. Y pues bueno, nada, Axel, ¿algo más que quieras decir?
No, que sí, es muy importante que sigan teniendo educación vial porque, como lo dijo el director, o sea, que es más caro un curso de manejo o bien una vida humana o lo que te viene costando todo lo que es un carro. O bueno, hay tantas cosas que se pueden evitar con el simple conocimiento de saber qué es lo que estamos haciendo en el momento de manejar, que yo creo que vale completamente la pena. Y creo que nada más por decir, Valeria, no se olvide que esto aún no se acaba. Seguimos con más aquí en Cachún Cachún.
La radio, gracias.
Y no le cambie.
La sección donde no nos limitamos a hablar de los cargos públicos y sus procedimientos.
Queremos saber qué los motiva, qué los inspira, qué los hace humanos.
Basta de tecnicismos. Esto es...
Oficialmente...
Extraoficial.
Hola, hola, 6:33 PM, seguimos completamente en vivo a través de la página de Facebook de Radio UGET 100.5 FM. Recuerde que también estamos en la página de Facebook de Cachún Cachún
Radio.
Nuestro número telefónico en cabina es el 618-827-1214 y nuestro WhatsApp 618-278-3176. Y bueno, pues hoy estamos muy, muy emocionados porque adivine quién está con nosotros. ¿Quién está con nosotros, Axel?
El Stitch.
Bueno, Fred García.
Gera García Stitch está con nosotros, pues la verdad un maestrazo, nos dio clases por ahí de locución y bueno, pues está con nosotros aquí Gera García Stitch, muy contentos de recibirte, Stitch. ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros?
No, hombre, agradecido, gracias por la invitación, por la oportunidad. Yo creo que cuando dijiste el Stitch, iba la gente a pensar que Ojana se nos gusta familia, y la familia nunca te abandona, no te olvida.
Ya pero, tenemos aquí dobladores aquí de
pero la verdad es que la gente me conoce así desde hace 22 años cuando incursioné por primera vez en la locución comercial y bueno, ya se me quedó, yo creo que en mi epitafio va a decir así, ¿no? Gera García Stitch, sí, claro. Ojana.
Oye, ¿y por qué te dicen Stitch?
Porque primero me parezco al monstruito, literalmente soy el 602 626, ¿no? Es el 626 y bueno, pues tengo las orejas de pico, tengo la boca muy amplia y los ojos de raya, entonces pues literalmente soy Stitch. Y hay gente que sí me dice, sí te pareces mucho. Y hay gente que de plano dice, no te pareces en nada. Pero ya se me quedó. Todo mundo me conoce tal cual. Y yo estoy encantado de estar aquí con ustedes.
Ay, qué excelente, ¿no? Pues bienvenido de nuevo a... Pues bueno, no de nuevo, pero pues es que Valeria y yo ya lo conocíamos porque fue nuestro maestro en cuanto a locución, en cuanto a comunicación. Ajá. Se refiere. Porque bueno, pues fuiste un referente, Stitch, para nosotros.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, aquel curso de comunicación efectiva que tuve la oportunidad gracias a la doctora Emily y García Montiel de invitarnos aquí precisamente de vecinos, ¿no? En la en lo que es ahora el World Trade Center, en ese momento era
el centro de negocios.
Centro de negocios y nos la pasamos muy, muy, muy bien.
Sí, la verdad es que estuvo muy dinámico y nos encantó tomar clase con Stitch. Entonces, pues bueno, empezamos por ahí, Stitch. ¿Das clases de locución? ¿Das clases de comunicación?
Sí, ahora en este momento, fíjate que a todo dar que me preguntas eso porque justamente estoy certificándome ante el CONOCER para que los talleres que doy de comunicación efectiva, no nada más para las personas quienes quieren estar directamente en el tema de comunicación profesional, sino también para gerentes, para políticos, para empresarios, para directores de empresas que quieran ampliar sus capacidades de comunicación en la cuestión oral y también mímica, comunicación de presencia efectiva tal cual, pues estoy ya certificándome, entonces eso le da un plus, ¿no? Porque no es lo mismo que te la dé Juan de las Cuerdas, que yo soy Juan de las Cuerdas, pero que sea Juan de las Cuerdas certificado, ¿no? Entonces está padre que podamos ver temas como desarrollo del discurso, dicción, modulación, microfoneo, lo que son manejo de intenciones, todo ese tipo de situaciones que te ayudan a la comunicación.
Sí, y que por cierto, la comunicación es una llave al éxito, o sea, y todo, sobre todo para las personas con las que se puede rodear una persona importante, como lo puede ser, ya lo mencionó, políticos,
directores de empresas, maestros, catedráticos, directores de instituciones. A mí me ha tocado entrenar directores de instituciones, evidentemente no he oído los nombres, pero pues sí vemos alcances importantes, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un salón de clase que estar frente a un auditorio o frente a un público de 1,200 personas. Entonces, siempre el discurso se ajusta, el speech se ajusta conforme al público. Si tienes tres personas, ¿qué edad tienen estas personas? O si tienes 50 o tienes 1,000 personas. Eso es el objetivo. ¿Cómo vas a poder tú comunicarte? En este momento, nosotros le estamos hablando al oído a la gente. Nos está escuchando. Por eso nos acercamos al micrófono y podemos hacer este tipo de entonaciones. Pero cuando estamos en un discurso y estamos hablando de esta forma, ¿lo podemos hacer hacia arriba o lo podemos hacer hacia abajo? Entonces, ¿qué es la situación? Tal cual, empezar a manejar tu voz, a ampliarla. La voz es tridimensional.
Eso lo vimos en el taller, ¿se acuerdan, chicos? Sí. La voz es tridimensional, no es plana. La voz es mucha riqueza y puedes hacer infinidad de tonos, intenciones. Y todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad. Nada más hay que entrenarla.
Si se fijan, pues Stitch es un maestrazo. Aquí viene a darnos una cátedra.
En vivo.
Stitch, yo quiero preguntarte, ¿cómo descubriste tu voz? ¿Cómo supiste exactamente que tenías este talentazo?
Ah, gracias, gracias. Fíjate que de niño, la primera vez que tuve la oportunidad de estar detrás de un micrófono, de manera, fue así tal cual, yo creo que una maestra me dio la oportunidad y encontró ese espacio, esa oportunidad a los 5 años. O sea, voy por mi año 41. Entonces tengo literalmente 36 años detrás de un micrófono. A los 5 años fue mi primer evento en kinder. Tengo una fotografía que me avala tal cual. Y ya después empecé como maestro de ceremonias en primaria, secundaria, bachillerato y ahora de forma profesional lo hago. Pero pues empecé también a que con eso de a grabarme, mi mamá me regaló una grabadora y hacía comerciales, presentaba canciones, etcétera, etcétera. Y dije, algún día voy a ser locutor. Y en una de las emisoras de aquí de Durango se me presentó la oportunidad, hice casting, empecé desde abajo a hacer guiones, empezar a grabar 2, 3 cositas y presentar 2, 3 canciones. Y hasta que se abrió la chance de tener un programa en donde pues literalmente se hizo el personaje Stitch, porque era Gera García y ya se le agregó el Stitch por el parecido que ya hablábamos, ¿no?
Oye, Stitch, ay, ¿qué te iba a preguntar?
Se cerró, la verdad.
No, sí, se me fue.
Oye, pero les paso al costo que las personas que quieran tomar el curso no necesariamente tienen que ser CEOs de empresa, no necesariamente tienen que ser políticos. Uh-huh. Un alumno que tome un curso de estos de verdad le da un poder, un potencial que va a estar muy por encima de muchas exposiciones, que presentaciones, ponencias, todo ese tipo de situaciones que el ámbito universitario puede brindar. De verdad, aquí se potencia un 5, 7, 8, 9 veces más de lo que uno está acostumbrado a hacer.
Ajá, y fíjate que sí, porque yo he visto mucha gente que trae grandes ideas, pero la verdad son muy tímidos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esta parte trabajarla, y ya me acordé que te iba a preguntar, Stitch.
Sí, dime.
Oye, ¿qué retos tú crees que has enfrentado? Porque bueno, pues tú tienes muchos tonos de voz o puedes modificar tu voz a muchos estilos. ¿Y qué retos has presentado ahorita con el tema de la inteligencia artificial?
Uy. Fíjate que es un tema bastante interesante. Tengo entendido que la semana antepasada, por ahí la Cámara de Diputados aprobó una ley de protección para todos aquellos quienes nos dedicamos a la cuestión creativa de voz. No nada más los locutores comerciales, sino también los actores de doblaje, como el caso de mis maestros que he tenido la oportunidad de contar con ellos y tener su curso, como Mario Filio, Mario Arbizu, algunos de los top a nivel no nada más nacional, sino internacional, y ellos han apostado muchísimo a este tema. La inteligencia artificial, ojo, a ver, ya está, no va a desaparecer, al contrario, va a incrementarse. Y lo que va a suceder es que necesariamente tienes que montarte y tienes que subirte a ese barco sí o sí, porque si no te vas a quedar atrás. Claro. Lo que sí es importante es cuidar todos y cada uno de los elementos para que no caigas en lo que es la piratería. Porque imagínate, en este momento hay personas que pueden estar grabando este programa y pueden estar registrando nuestras voces, meterlo a una IA y literalmente hacer una grabación. Entonces, ahí te están robando tu voz, te están robando parte de ti, pero no te están robando a ti mismo tal cual, ¿no? O sea, la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad, todavía, pero tendrá seguramente la capacidad ya de interpretar guiones y de hacerlo histriónicamente. Yo recuerdo cuando estaba en la radio comercial hace 20 años, que apenas empezaba a hablar así, ¿se acuerdan? Que empezaba a leerse de esta forma. Sí. Y un productor se acercó con nosotros y dijo, ya no van a tener trabajo. Ya no van a tener trabajo porque ya voy a grabar con esto. Y nosotros, ja, 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 sí, 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 se escucha como robot. Hoy en día ya no se escucha como robot. Hoy en día la inteligencia artificial está cada vez más avanzada. Entonces, seguramente va a pasar que va a incrementar sus capacidades y ya no vas a tener cómo diferenciar lo real con la IA. Entonces, tiene que ser, si tú me preguntas qué sucede ahí, pues hay que montarnos, hay que subirnos, pero hay que protegernos también y que las leyes lo hagan.
Okay. Okay. ¿Cómo podría ser una persona que se dedica a la comunicación formar parte o tomar como herramienta la inteligencia artificial?
Mira, yo que me dedico también a la producción, que soy diseñador de audio, aplico la inteligencia artificial en muchos aspectos. Hay bancos de imágenes, de sonido, de folies, de incidentales, que vienen a beneficiar indudablemente el trabajo de y hacernos más fácil el tema de la producción auditiva y audiovisual. Pero yo creo que lo más importante es escarbar, es buscarle, es ver hacia dónde te quieres dirigir. Hoy en día, la locución comercial, si bien es cierto, te da para poder vivir bien y más en las grandes ciudades como San Luis Potosí, Querétaro, no se diga Ciudad de México. Quienes estamos en este rollo, quienes estamos en esta industria, pues podemos hacerlo gracias al internet, grabar hacia otras ciudades. Les pongo un ejemplo. Ahorita estoy saliendo de este lugar, me voy a ir a grabar a mi estudio para la ciudad de Monterrey, para una empresa muy importante de aceros. Okay. Y esta empresa, pues no le importa si utilizo o no la inteligencia artificial. A esta empresa le importa que yo comunique lo que ellos quieren hacer. Entonces ahí yace el área de oportunidad. Mientras ustedes estén cubriendo una necesidad de una empresa, puedes usar IA o puede ser rudimentario. Rudimentario me refiero entre comillas, de esos de los, hasta una producción de los 80s con cassettes. Pero si cumples con las necesidades del cliente, estás del otro lado.
Ok. Oiga, pues tenemos mensajes aquí en Facebook. Nos dice Eduardo Fernández. Saludos, chicos. Excelente miércoles de Cachún Cachún Radio.
Saludos.
Saludos a Eduardo Fernández. También a Chiván Félix Barretero. Excelente programa. Saludos a Axel. Hey, un saludo. Saludos también a Chiván Félix. Y un mensaje de Iván Camargo Maldonado. Nos dice, entonces, si presiono el clutch y el freno, ¿no puedo tomar un screenshot? Ah, esto era para el maestro
de... Sí, no, porque te vas a estampar.
Screenshot, bueno, está bien. Entonces... ¿Qué más hace Gera García Stitch, además de dedicarse a las comunicaciones? Porque sabemos que son varias ramas a las que dedicas tu tiempo.
Bueno, yo siempre lo digo, por las mañanas soy albañil y por las tardes soy locutor. Porque, bueno, soy ingeniero industrial y aparte soy arquitecto. Entonces tengo una empresa de construcción ecosustentable que se llama Revenant, en la cual, pues bueno, aquí traigo portando con orgullo en mi pecho. Y nos dedicamos al diseño y la fabricación de proyectos o la creación de proyectos sostenibles con el reciclado de contenedores marítimos y el uso de tecnologías limpias. Todo lo que ustedes ven en Pinterest como casas container, yo las hago. Hago cabañas container, hago Airbnbs container, hago oficinas, baños, cocinas industriales para minas. Entonces yo agarro esas cajas transatlánticas, las adecuo, las arreglo y pues les damos esa segunda vida. Por eso es Revenant, renacen esas casas. Ajá. Y por las tardes, como les dije, me pongo a grabar. También tengo una empresa que es locutorya.mx, que nos dedicamos a hacer comunicación interna a otras empresas. No voy a decir marcas, pero ustedes lo van a saber con estos tips que les voy a dar. Cuando ustedes vayan a esas tiendas tan conocidas donde venden frutos secos y algunas, no nada más frutos secos, sino dulces, caramelos, y que tienen unos como avellanas en la marca. Aquí en Durango, ustedes van a escuchar música y contenido, es generado por locutorya.mx. O sea, nos metemos de lleno al piso de venta e incentivamos a las personas a que compren, porque es la publicidad POP directa, pero también somos una herramienta de comunicación para los equipos de RH. Entonces, estas empresas saben las políticas de calidad a través de esto. Y para concluir esta pregunta, pues ya nos vamos a meter nuevamente, porque tengo experiencia con mi anterior empresa que la vendí hace unos años, Cubo Rojo. Ahora con locutorya.mx nos vamos a meter de lleno al tema del sector de la manufactura. Entonces, no vas a estar escuchando nada más musiquita mientras la gente está trabajando, sino van a estar escuchando instrucciones, cuestiones y campañas de certificaciones, cuestiones de 5S, etcétera, etcétera, que le beneficia a toda la gente. Entonces, somos una herramienta de comunicación para RH.
Oye, me encanta, fíjate nada más, no, wow. Oye, Stitch, bueno, de lo primero que nos comentabas, tu primera empresa, Revenant, ¿cómo surgió la idea de hacer, pues, estos lugares? Porque ahora sí que puedes hacer cualquier cosa con los contenedores.
Sí.
¿Cómo surgió esa idea, Stitch?
Bueno, yo venía con mi primer ejercicio de emprendedor, mi emprendedurismo, primero fue Cubo Rojo. Empecé a poner estas cajitas con música en estas tiendas de conveniencia que ven en cada esquina, que tienen una X y una O en su logotipo. Y en ese lugar yo ponía música, etcétera, etcétera. Empecé a hacer una red de negocios. Cuando me dediqué al tema de la comunicación, también empecé a hacer cuestiones audiovisuales. Por ahí me invitaron a trabajar con un fraccionamiento de estos que, bueno, han estado muy de moda últimamente, que es la venta de terrenos campestres. Y pues me hice de un terreno y dije, bueno, yo siempre me ha gustado estar usando herramienta, me gusta cortar, me gusta soldar, me gusta empezar a hacer instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, etcétera, etcétera. Y conseguí un container y ese contenedor lo llevé a la sierra y empecé a cortarlo, a moverlo, a soldarlo. Y la gente empezó a preguntarme, oye, ¿qué onda con eso? ¿De qué se trata? Oye, me gusta. ¿Cuánto te costó? Y dije, aquí hay negocio. Y ya literalmente esa cabaña que iba a ser para un servidor y para mi familia, la vendí y empezó a crecer Revenant. Vendí Cubo Rojo, me metí de lleno en Revenant, me metí a estudiar los sábados arquitectura, me profesionalicé. Y ahora, pues RevenantMX.com, ustedes pueden checarlo a través de internet. Esa es la página www.RevenantMX.com o pueden buscarlo a través de Facebook, RevenantMX. Pueden checar todo lo que hacemos. Ahora no nada más hacemos las cabañas, sino metemos infraestructura de obra civil y hacemos muchas, muchas, muchas cosas con containers. Y efectivamente sí, se pueden hacer hasta edificios con contenedores.
¡Órale! No puede ser, qué increíble. Wow. Oiga, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que quisiera que por favor, Stitch, nos dijeras, al menos a la juventud, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para sobresalir en lo que le gusta? Ya preguntar algo acerca de la comunicación, pero creo que tú tienes más conocimientos allá, más allá de la comunicación. Es cómo llevas a cabo un proyecto, una idea y hacerla realidad.
Mira, lo primero que tienes que entender tú, querido amigo o amiga que me estás escuchando, es que nada es obra de la casualidad. Si estás escuchando este mensaje, yo no soy el que te lo está diciendo. Es el destino, es algo, es el universo, es Dios. Como tú quieras entenderlo, alguien te lo va a decir y nosotros somos en este momento el medio. Segundo, si tú tienes una idea y la quieres echar a andar, no pasa nada más que te digan que no. O sea, el no ya lo tienes. Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Pero depende de tu esfuerzo y dedicación. Pierde el miedo. Uno viene a la vida a lograr sus objetivos. Por más difícil que se ponga el asunto, siempre hay una solución. Entonces, si tienes una idea concreta, busca todo lo posible. Si me estás escuchando y tú la tienes esa idea y estás dudando, este mensaje es para ti. Da ese brinco. ¿Por qué? Porque a alguien se le va a ocurrir y a alguien sí lo va a hacer. Entonces, mejor hazlo tú y equivócate. Acuérdate, fíjate, emprender se parece mucho a la palabra de aprender. No sé por qué. Es una cuestión hasta de cacofonía, ¿no? Pero sí aprendes mucho cuando emprendes. Uh-huh. Y cuando llegas al objetivo, te sientes del otro lado del mundo.
Hay una frase que dice algo, bueno, parecido a lo que estás diciendo, que dice que aprendes más del fracaso que del éxito.
Sí.
¿Verdad? Entonces, sí, más o menos algo así, yo creo que es lo que nos pasó a Axel y a mí contigo. O sea, que tuvimos tu curso y todo, y la verdad nos motivamos y dijimos, vamos a hacer un programa. Y aquí estamos, mira. Entonces, pues la verdad es que con nosotros funcionó. Te agradecemos mucho,
Stitch. No, gracias a ustedes.
Y una inspiración total, sí, para todos los que te conocemos, te vemos, y la verdad que nos inspiras demasiado. Gracias. Y pues bueno, ¿algo más que quieras decir, Axel?
No, absolutamente nada. Yo creo que ya dijeron todo lo que se tiene que decir el día de hoy. Sí, si usted estaba buscando una señal para hacer lo posible, pues bueno, qué bueno y qué interesante que es verdad lo que dice Stitch. A lo mejor somos el medio y usted está siendo la persona que lo puede llevar a cabo. Creo que es todo lo que tenemos por hoy. Tiene cita para el siguiente miércoles porque tenemos otro programa más de Cachún Cachún.
La radio.
No le cambie porque seguimos con más contenido aquí en Radio Universidad. Nos vemos y por favor, sea feliz.
Gracias.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio. Esperemos que se hayan ido inspirados.
Motivados.
Interesados.
Educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue...
Cachún, cachún,
Ra Radio.